palabras salen de tu boca y ya no te pertenecen más, no te pertenecen más. Salen de tu boca y ya no te pertenecen más, no te pertenecen más.
La UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE mueve.
Mueve.
Hoy el amor quiso deslizar su cuerpo entre mis sábanas. Lo abracé. No hay placer igual. Estabas junto al río fumando tu pitillo y yo te vi. Olía tan exótico el aire. Placer.
voces perversas no hay placer igual. Déjame soplarte al oído.
Nuevos sonidos.
97.
Une.
Esto es Odisea Cósmica.
Ese viaje que no pensábamos hacer,
pero que te viene como anillo al dedo.
Odisea Cósmica. Hacete unos mates.
Y divaguemos por el espacio.
Con
el Zapata, Vitruvino
y un montón de cosas más. Por la UNE. De lunes a viernes, de 18 a 20.
O cuando.
O cuando se te ocurra volar.
Odisea Cósmica. Nosotros te invitamos.
Vos. Flasheala.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a una nueva entrega de Odisea Cósmica aquí en la continuidad de la 97.1. Estoy con ellos mis compañeros Vic Rubino, Seba Álvarez y Lautaro Pisacco. Hola, equipo.
Hola.
Buenas, ¿cómo va?
Bien, ¿ustedes?
Muy tranquilo, ¿ustedes? Epa.
Con el Seba igual venimos de unos trotes. No vamos a fingir demencia.
No.
No los registran.
A puro galope.
Yo los extraño un poco.
Porque bueno, te ausentaste una semana para descansar un ratito.
Me ausenté una semana. Siento que este espacio es como mi familia,
sí,
pero una familia disfuncional, ¿entendés?
Bueno, sí, eso es cierto.
Sí.
Que tipo, desde la distancia, ay, los extraño un montón. Los quiero mucho.
Y después cuando
lo ves, decís, así era cierto. Pero lo seguís queriendo igual, porque son familia.
Qué lindo comentario, Pisacco.
Bueno, somos familia.
Sí,
ya me veo ahí en el video. ¿Dónde? De YouTube. Somos familia.
Epa.
Más el bloque que le sigue.
Sí.
Que hoy que tenemos Zapata.
Oh.
¿Ya van a adelantar?
Sí.
Se puede,
hoy
se puede.
Lo tenemos a Lautaro Pisacco con su columna.
He volvido. Después de tanto tiempo.
No ha vuelto.
No sé hace cuánto no hacía la columna. Hoy vamos a hablar un poco de lo que fue la serie Ocupas.
Bien.
Un poco del contexto histórico, como todas las veces que hago de la columna, texto, contexto y autor. También un poco de dónde sale la búsqueda artística de la serie. Intenté explorar por ese lado también.
Me encantó.
Que es lo que buscaba Pisacco. El director Stagnaro.
Stagnaro, sí.
Al momento de realizar la serie.
Bien, bien ahí. Después vamos a estar con un solista, un músico platense muy reconocido aquí en la ciudad, que tiene presentación. Bueno, lo dejamos ahí en suspenso. Es amigo de la casa.
Eso te iba a decir, que la pista sea amigo de la casa.
Sí, claro.
Que igual por suerte tenemos muchísimos amigos.
No, son un montón.
Es cierto.
Es verdad, tenés razón. Son un montón. Va pasando un montón de artistas por aquí. Les quería contar, ¿se acuerdan de Proyecto Campamento? La obra de teatro que tenía que ver con el posible bombardeo en Ensenada.
Sí,
sí, claro. Sí.
Que escribió Paula Tomazoni y que dirige Eduardo Espíndola. Tiene última entrega este viernes 20:30 en espacio 44, 4 y 5. Una obra muy recomendada, exitosa, por cierto, que toca la temática de la dictadura del 55 en Ensenada.
Espectacular. Entonces, este viernes 20:30,
última función. Y también lo habían anticipado aquí, La Monte Tango. Este sábado se presentan en la Glorieta de Plaza San Martín, así que no se lo pueden perder. Van a estar haciendo un anticipo de lo que será el festejo de su primer aniversario en Casa Suiza.
¡Qué lindo! Aparte, ¿vieron que la Glorieta renovada quedó hermosa?
Preciosa.
Sí. La verdad que sí. Bueno, en la plaza ni te cuento cómo acompaña el paisaje, pero digo, yo cada vez que paso y veo estas movidas culturales, pienso, qué lindo que se haya vuelto a activar, ¿no? Que la gente circule por las plazas, pero que también se siga consumiendo cultura, que en estos tiempos, bueno, ya sabemos que
es
una
declaración. Y hay muchas propuestas gratis.
Por suerte.
Y la de los sábados es hermosa, porque estás ahí por ahí tomando un mate y podés escuchar a grandes artistas. La verdad que la curaduría que hacen es increíble. Tenemos un paisaje de fondo para aquellos que no se
caribeño,
están escuchando.
¿No?
Caribeño.
¿Será por el día?
No sé.
Pero yo vi
el calor.
Yo vi mucha gente que clavó los cortos, bermudas.
Y ya, porque hoy, segundo día con 19 grados.
Bueno, pero no hay que ser tan exagerado.
No, eso es esperar mucho, me parece.
Sí.
Yo lo he visto.
Mirá, sí, claro.
No estoy inventando nada.
Sí,
yo tengo una teoría y Sebastián, yo creo que va a estar de acuerdo.
A ver.
No importa cuándo escuches esto, no importa el clima ni el momento del año, siempre hay algo, hay alguien de remera manga corta.
Sí.
Si no hay alguien de remera manga corta, sos vos. Pero yo ya me vine de camisita, por ahí parece más campera esto, pero yo aprovecho cuando hace un poquito de calor para aflojar un poco el poncho, el tapado, la bufanda. Ya el invierno yo quiero que se vaya y creo que el resto de este equipo también.
Tenés razón, a veces mí cuando hace calor me gusta para aprovechar a mostrar mis músculos tallados de gimnasio.
A esta hora de la tarde
más la altura, 1.90 m.
Empieza el verso.
Sí, sí, los sí, cuadrados. Sí.
No vas al gimnasio, no medís 1.90 m.
La otra vuelta viene mi vieja, ¿dónde está el rayador? ¿Dónde está? No sé, mamá, a ver, levántate la remera. Y empezó a rayar queso en...
Está muy acorde a programa de humor paralelo a Ocupas en aquella época.
Sí.
¿No? Le hizo mal andar indagando por aquella época.
Vino más boludo de las vacaciones.
Sí, tiene razón. Había que decirlo.
Ahí está el secreto. Siempre fui a ser boludo, nada más que ahora entramos en confianza.
Bueno, no le den más letras, por favor.
Que Hulk le pregunta, porque vieron que Hulk se puede transformar en ese monstruo verde en cualquier momento, ¿no? Entonces le preguntan, ¿cuál es tu secreto? Porque él se tiene que enojar para transformarse. Y él dice, mi secreto es que siempre estoy enojado. Y el secreto de Pisacco es que tiene un poco la tontería flor de mano. Y flor de piel ahí a la mano.
Y sí, es familiar, igualmente.
No,
es
una
no nos meta.
A la familia no la meta, besos a Verónica.
A nosotros.
No,
no lo puedo.
No.
A nosotros tampoco.
No lo puedo.
No nos hacemos cargo. Seba, ¿qué tiene para contarme?
Tengo para contarles que se va a desarrollar un congreso maradoniano.
¡Epa!
¿Apa? ¿Qué es eso?
Se llama Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona. Está a cargo la UBA y la revista Meta. La revista Meta se llama Meta Sentidos en Juego. Y está abierta la convocatoria, chiquis. Este congreso se va a desarrollar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA el 6, el 7 y el 8 de noviembre. Uh-huh. Y se reciben proyectos que tengan que ver con la temática maradoniana.
Espectacular.
Libro, podcast, no sé.
Ficción, no ficción. Arte.
Arte, algún perfil de Instagram.
Disciplinas varias.
Disciplinas
me variadas. Gusta la idea.
Y hasta el 31 de agosto hay tiempo para mandar el proyecto y bien. Poder ser parte de este congreso que, vuelvo a repetir, uh-huh. la convocatoria es hasta el 31 de agosto. Tienen que mandar a un mail, que lo digo, se llama congresomaradoniano@gmail.com. Ahí cuentan la propuesta. Uh-huh. Y dice que todos los proyectos que reciban serán evaluados por el comité organizador del congreso, y en el caso de ser aceptado, se van a comunicar con la persona a cargo del proyecto.
Me encanta.
Se desarrolla el 6, el 7 y el 8 de noviembre en la Facultad de Sociales de la UBA.
Bien.
Me pareció interesante.
Sí, claro que
el mundo Maradona es muy amplio.
Sí, sí, claro.
Sí. Bueno, un poco de data para compartir ahí. Si quieren participar, bien. Si han escrito algo sobre el Diego, si han hecho algo, me parece que es la oportunidad.
Ármense una linda carpetita digital para poder enviar con el material. Sí. Y tienen hasta este sábado de tiempo, así que aproveche.
Bueno, mira, te digo más. Dice, sos autor de un libro relacionado con el universo maradoniano, tenés una propuesta artística relacionada a Diego, o desarrollaste un trabajo de investigación en torno a su figura. Sí. Si hiciste alguna de esas aristas, uh-huh. o sos creador de alguna de esas aristas.
Sí, te están invitando.
Te están invitando.
Sí, me encantó, Seba. ¿Usted, Pisaco?
Yo traje una especie de crónicas culturales. Bueno, quería comentar.
Sonríe.
Está bien.
Sonríe.
Quería aprovechar el paso que hice la semana anterior, ya que no vine acá. Aproveché para imbuirme en el espectro cultural de la ciudad.
Muy bien.
Fui a ver a la banda Toshiba Pool, que se presentó el pasado sábado 23 en el subsuelo, uh-huh. Centro Cultural de Nietes, que por cierto, Toshiba Pool va a estar presentándose en Sala Mushroom este 12 también, junto a los tripulantes del Fournier y Alcalina.
Uh-huh. ¿Le puedo hacer una breve corrección?
Sí.
Mushroom. Muy bien.
Sala Mushroom.
Lo dijeron los chicos de acá, ¿no?
No, es que se dice así, pero que significa hongo en inglés.
Aquí tú no me hablas inglés, que tú no me hablas español.
Sí. Acá tú no hablas inglés, que tú me hablas español. Invitación.
Que por cierto, siguiendo un poco con la crónica, el pianista de Toshiba Pool, Santino, estuvo tocando con Malbono, una banda que estuvo de estreno en el pasado fin de semana, uh-huh. en Pura Vida, que también se va a estar estrenando este 14, uh-huh. va a estar sacando su segunda fecha en Pura Vida, una banda compuesta por mujeres y para mujeres, un poco la primicia. Y si hablamos de banda de mujeres, yo creo que un infaltable también, amigas de la casa que han venido, es la banda Chabona, que están prontas a estrenar su single.
Bien.
Y EP.
Bien. La podemos volver a invitar entonces.
Sí, claro. Tiene data ahí.
¿Usted qué dice, Pisaco?
Yo creo que sí. Muy buena banda.
Decir. Sí, claro. No, está bien. Una consulta, porque estamos en democracia, votamos todos.
Muy buena banda para escuchar en vivo, de calidad. Si te gusta el rock clásico, el rock barrial y el rock Chabón, puedes escuchar a Chabona.
Bien.
Espectacular. Bien.
Buena data, Pisaco.
Yo también vengo con plancitos culturales. Me gusta porque hoy la mesa coincidió un poco en eso. Vamos a decir que lo buscamos.
Nos lleva a eso.
Vamos a decir que la buscamos y que hicimos a propósito. Marcelo Morelo llega con un show único al Teatro Argentino de La Plata, que la recibe ahora en septiembre. El próximo viernes 5 de septiembre a las 21 se presenta en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de aquí de La Plata. Llega con un espectáculo que promete ser especial, emotivo y único, pensado exclusivamente para encontrarse cara a cara con su público, con una apuesta íntima y a la vez vibrante. El show en La Plata no será uno más de su gira, sino una verdadera celebración de su trayectoria y su vigencia artística. Así que, bueno, ahí tenemos a Marcela Moreno. Bien. Y después, como me gusta cada tanto compartir, vamos con las efemérides del día de hoy, si mi celular me lo permite.
Bueno.
¿Qué ha pasado un día? Sí. Ahí está, sí, mándale.
Me gusta esa musiquita.
¿Qué pasó un 26 de agosto?
Sí.
Para que lo busco, nace Julio Cortázar.
Claro.
Muy bien. En 1914, un 26 de agosto, nace en Bruselas. Vivió en Buenos Aires hasta 1951, cuando se instaló en París. Libros de cuento como Bestiario, Final del Juego, Las Armas Secretas, Historias de Cronopios y de Famas. Mi y favorito. Todos los Fuegos. El
sí,
fuego.
Claro.
Sí, claro. Lo convirtieron en un escritor de renombre. La publicación de Rayuela en 1963 lo catapultó como uno de los autores del boom de la literatura latinoamericana y un referente que hasta hoy en día me parece, cuando leemos, a mí me pasó, por ejemplo, cuando leemos nuevos autores o autores contemporáneos, escritoras, también como Samantha Schweblin, se le nota cierta...
Y sí, las cierto, influencias de sí. Cortázar, de todo ese mundo que él...
Siguen re vigentes.
Ha creado. Cortázar en su juventud fue docente en una escuela de Lincoln, aquí en la provincia de Buenos Aires.
Un 26 de agosto, pero de 2023, falleció Emilia Ferreiro, pedagoga... Argentina, falleció en México, tenía 86 años, fue discípula de Jean Piaget, una gran referente, sobre todo que he visto cuando estudié Ciencias de la Educación, ahí en el pensamiento pedagógico latinoamericano. Obtuvo reconocimiento a nivel internacional por sus aportes en el proceso evolutivo de adquisición de la lengua escrita. Así que, bueno, besitos al cielo. Y hoy es el Día Internacional, primero, contra el dengue. Ajá. Mucho, muy importante. Y el Día Internacional del Actor. Bueno. Así que vamos a mandarle un beso grande a Flor García Marín, nuestra compañera, a María Laura Barinaga, que son dos grandes actrices. A Fran Andía también le mandamos un beso. A César Benítez, me auto doy un besito. A mí también. Y a todos los actores y actrices.
Y a Lauti Pisaco, ¿no? ¿Saludaste?
No, sí.
Yo soy actor de la vida.
Eso no es actor, es chamullero.
Feliz día, entonces. Actor de la vida. Para todos.
Gracias.
No, no era para usted. No le corresponde, Pisaco.
Viste que enseguida
para
se suben.
Para los actores y
pero me
miró. Actrices.
Cuando sea el día del chamullero, usted agradece.
Bueno,
¿existe
tampoco
el día del chamullero?
Debe existir,
¿no? Es chamullo, es uso de la figura retórica de la hipérbole.
Es chamullo.
Oh, de la hipérbole. De dar letra todavía.
Dale, a ver, seguí profundizando.
Y el uso de la hipérbole, ¿usted sabe lo que significa hipérbole?
Sí, claro, señor, una Sebastián Álvarez.
Sí. Una exageración, o más bien dicho, algo que atribuirle cualidades extras a algo que ya de por sí es una cuestión mágica. Es usar las palabras correctas en el momento exacto.
¿Qué onda? ¿Estuviste mirando el Slutier? ¿En qué andabas?
Dios, la gallina estaba cleca, puso un huevo y dijo breca.
Estudio comunicación, que es distinto.
No, pero no ensucie la facultad de periodismo, porque ya intentó ensuciar a su familia, ensuciarnos a nosotros. Ahora la facultad de periodismo, ¿quién es la siguiente víctima? No.
Con las instituciones no pisamos la sábana.
Con las instituciones no, querido.
Y menos la que nos forma.
Nada más para decir.
Y entonces, si no tenemos nada para más.
Tematizados, decir. Lisandro y los Balbus en el arranque de Odisea Cósmica.
Y nos vemos sin mirarnos. Qué mejor que... El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan, ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua y al cielo líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Esta semana aprovechá. Arroz 53 largo fino por un kilogramo, 799 pesos. Papel higiénico Campanita por 30 metros, 4 unidades, 849 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en arroz y conserva de carne. Fíjese el 25 al 31 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
en la UNE.
Estás en la UNE.
La UNE. Destapate.
Bienvenida.
Bienvenido.
Bienvenido. Bienvenide. Estás en la UNE.
La UNE.
algo de hacer.
Estamos en todas partes.
Odisea Cósmica. Ese viaje que no pensabas hacer, pero que te viene como anillo al dedo. Odisea Cósmica. Con Edu Zapata, Vic Rubino y un montón de cosas más. Hacete unos mates y divaguemos por el espacio. Odisea Cósmica.
Horas 41 minutos, segundo bloque en esto que es Odisea Cósmica, día martes, mesa completa.
Sí.
Y lo adelantamos en la apertura. Venimos con la columna, no sería la palabra, la columna del señor Lautaro Pisacco, texto, contexto y autor.
Che, loco.
¿Qué?
¿Qué?
¿Bailamos rolinga?
Bueno, ¿vos sabés cómo se baila rolinga?
No, ¿cómo se baila? ¿Me enseñás?
Si querés te enseño.
A ver. Oh, así con las aletas.
Taca, taca.
Ahí va, ahí va.
Ahí está.
Bailando rolinga.
Linda, linda, ¿eh? Me gusta.
Bien, Pisacco.
¿Y eso qué tiene que ver con la columna del día de hoy?
Hoy, porque hoy vamos a hablar de Ocupas.
Bueno, bien.
De la
bien.
Serie Ocupas, la icónica.
Hay como un revival, ¿no? Porque digo, desde que salió En el Barro, inevitablemente se habla del marginal y también me parece que se lo vincula con Ocupas y con ese tipo de contenidos de la TV argentina, ¿no?
Es que realmente me leíste la mente, señora Rubino, porque iba a contar eso, iba a empezar
bueno,
por ahí.
Que te pido disculpas.
Me vi en el barro.
Cuente.
Me vi en el barro, empecé a ver Marginal y después pensé en Ocupas, ¿no? Y y hay una diferencia igual para mí entre lo que es el Marginal y Ocupas.
Sí, claro.
Hay una clara diferencia entre lo ficcional. Uh-huh. El marginal me suena más algo un poco más fantasioso todo.
Sí, muy... claro, pero también digo, toma de referente del Ocupas, ¿no?
Sí,
hay un algo ahí.
Lo toma muy de referente. Y la primera pregunta que surge con Ocupas es: lo puse en el título, ¿no? Si es porno miseria o cruda realidad. Porno miseria hace referencia un poco al cine que te muestra, por ejemplo, al perrito lastimado para que vos llores y digas, ¡ay, pobrecito el perrito!
Sí, o
también triste.
El porno miseria a mí me hizo referencia a aquellas cuestiones más extremas, más exageradas de la realidad, mostrarlas tal como son.
Sí.
También, también, y ahí es donde entra la pregunta, ¿no? ¿Qué lugar, en qué momento aparece Ocupas
claro.
de la Argentina?
Ahí
¿no?
está, creo yo, la diferencia con el marginal.
Claro.
Sí. Sí, no, tampoco quiero meterme en un debate que ya está recontrahablado, los 90, Menem, modelo neoliberal, la convertibilidad, la privatización de YPF, Aerolíneas Argentinas,
sí.
la desindustrialización, lo que lleva a la pérdida de empleos, sueldos bajos, y ya para el 2000, que es la época en la que se le ocupas, un nivel de desempleo y de pobreza altísimo. Entonces, más que meterme en esa discusión, mi aporte iría más bien a que esto es algo...
Sí.
Es un poco el modelo de la Argentina que se discute. Hay dos tipos de modelos que se discuten ya hace siglos, que es cómo vamos a hacer un modelo neoliberal de abrir las importaciones, de no tener industria, o vamos a hacer una Argentina con industria, con una economía propia, sin depender de la afuera.
Entiendo, no, sí.
Es un poco la discusión de modelo que se viene dando desde la creación de la Argentina, más o menos.
Desde que nacieron.
¿No? Sí. De si vamos a depender del FMI de la deuda externa o vamos a depender de nosotros ser los creadores de esa riqueza.
Discusiones que vuelven cada tanto. Lamentablemente ahora está bastante en boga, ¿no?
Y sí, la historia es un poco cíclica, un poco no. Es cíclica la historia y siempre se va a repetir y siempre... Y hoy te lo están presentando como algo nuevo. Eso es lo peor de todo. Que hoy se piensa que es algo nuevo este modelo.
Sí.
Pero son fantasmas que ya conocían.
Sí, sí. Lo mismo de siempre.
Te van a sacar el 3% igual, ojo.
Ojo, ojo. O el 4%.
No, bueno, depende, depende con quién negocies.
Ahí está. Y bueno,
sí.
Y en ese contexto, ¿no? Que ya mencioné, ¿qué se veía un poco en la televisión? Se veían series como Amigobios.
Uh-huh. ¿De qué año estamos hablando? ¿90s?
Sí, 90s. Okay, Amigobios, muchas series que retrataban un poco la familia, clase media. Uh-huh. El protagonista era un padre de familia muchas veces.
Dibu. Mire cómo me miró, lo agarré, porque no tenés idea.
No, no tengo idea.
Ah, bueno, la tía Vic después te va a hacer conocer.
Soy 2000ero yo.
¿Qué más tiene?
Bueno, un poco ponerle Casado con Hijos. Es del 2006, Casados con Hijos, pero es un poco la onda.
Te voy a contar una cosa. Dibu se llamaba, sí. Mi familia es un dibujo. Y trataba de que tenían de hijo a literalmente una caricatura que era un pibito pelirrojo que se llamaba Dibu. Y era toda una familia y le daba las peripecias que les hacía vivir Dibu porque, bueno, se mandaba las suyas. Y estaba Germán Kraus, Marcela Klosterboer, etcétera. Y se apuntaba a esto, ¿no? Como a la familia.
Sí, un poco lo que quiere
no
decir.
No es ese Dibu.
Lautaro tiene que ver con lo que se pasaba en la televisión abierta. Las uh-huh. series no tenían tanta referencia a lo que era la
al
realidad.
Contexto, claro. Uh-huh.
Claro, no. Pero por otro lado, se empezó a gestar, uh-huh. sí, una subcultura. Uh-huh. Más que nada, ponerle del palo rockero, que ya se venía con Los Redondos, con expresiones más barriales, como uh-huh. Viejas Locas, Los Piojos, Dos Minutos. Que sí te hablaban desde un lado desde uh-huh. de la desigualdad, un poco de forma de contracultura.
Sí.
Claro, incluso, eso desde la música, digamos.
Desde la música. Y Bruno Stagnaro, uh-huh. antes sí. de hacer el... Ay, iba a decir el marginal. Antes de hacer Ocupas.
Hizo una gran película.
Una producción, gran película, que a día de hoy no es tan conocida, Pizza, Birra y Faso.
Pero a quién ha ido, a quién ha pasado por la Facultad de Periodismo, la vio seguro.
Exactamente, que retrata un poco la historia de cuatro jóvenes que están en la delincuencia de Buenos Aires. Ahí podemos ver el tráiler de la película. Literalmente está firmando armas, drogas, delincuencia, filma en la calle. Es un poco, la búsqueda artística es muy similar a la que tiene Ocupas.
Sí, y además sí, Pizza, Birra y Faso marca indudablemente en ese momento un antes y un después en el cine argentino. Total. También la participación de actores no conocidos, sino de claro. personajes reales que hacen de actores. Realmente esta película fue formidable y es el nuevo cine argentino.
Bueno, y esa es una de las marcas de Stagnaro, el no trabajar uh-huh. con actores conocidos o incluso con actores con cero experiencia uh-huh. o directamente... Cero, que no son actores.
Que no son actores, claro.
Tipo, dicen, ay, este lo veo bien en el papel.
Uh-huh. Sí, lo,
bueno, de hecho estábamos viendo recién, se me fue el nombre del actor que falleció unos años después sí. de la película. Y también otro que también se me fue el nombre, que apareció en El Eternauta uh-huh. y que un poco sigue laburando con Stagnaro a partir de esta peli, que no sé si ya decirle que tenía tintes de falso documental, pero sí uno se preguntaba como por la manera en retratar bastante la realidad que se estaba sucediendo.
Sí,
¿no?
Eran años complejos, los atravesé y recuerdo haber ido al cine San Martín a ver esta película, hasta más recuerdo, porque ajá. hoy es cineasta con Betiana Burkhardt, fuimos a ver esta película al cine.
Muy bien.
Y realmente era...
¿Y en su momento qué te pareció?
Y no, era impactante porque uno ya veía lo que estaba ocurriendo en el país, uno era muy joven, veíamos la precarización laboral sobre todo.
Sí, sí, una fuerte... no sé si existe la palabra, desafiliación, si se quiere, a los grupos sociales, ¿no? Al no estar amparados por algún grupo de pertenencia, pasaban este tipo de cosas con... cuando se entraba en crisis y no tenés un grupo a donde pertenecer, entonces bueno, se retrataba un poco eso.
Y también eran impactantes estas uh-huh. películas, porque en los 90 no hubo mucha producción de cine nacional comprometido, y estas empezaban a mostrar parte de la realidad. Yo creo que eso claro. era lo fuerte e interesante, y además es una historia muy triste la de Pizza, Birra y Faso.
Sí, incluso en relación a lo que decía Vic, yo creo que está pasando algo muy similar a lo que pasa ahora, que es la descreencia total de toda salida. Uh-huh. Cuesta ver como un futuro posible, uh-huh. También mucho por parte de la juventud. Entonces hay una descreencia total hacia cualquier tipo de salida, cualquier tipo de política. Ya vemos que ganó un presidente que viene a hablar que él no es la política. Que sí, él
que
viene a destruir
el Estado.
Que él es el topo que viene a destruir el Estado. Es un poco también lo que estaba pasando en esa época. Uh-huh. Cero credibilidad en cualquier
en
tipo de referencia.
En las instituciones, en el Estado, sí.
Exactamente. Total. Entonces, en todo ese concepto, uy, contexto, aparece, sí. No sé si saben quién es el productor, si se puede pasar el video, se le había pasado el guión en un principio, lo vio y lo descartó, ajá, pero debido a una deuda que tenía con el Confer, con la Confederación Radial, le dijeron, bueno, a forma de pagar la deuda lo que puedes hacer es armar producciones que sean para TV de aire y nos pagás la deuda de esa manera.
Okay.
Entonces, después de eso, retomó la idea de hacer Ocupas y es donde contacta
Estañaro,
al director,
digamos, ¿no?
A Bruno Estañaro.
Ah, ok.
Sí, estamos hablando de Tinelli.
Sí, 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 sí.
Okay.
Sin duda.
Sí, sí.
Ya lo sabíamos. Sí, por supuesto, Tinelli es el...
Sí, yo no lo sabía.
El productor.
Sí, lo descubrí investigando toda esta historia. Entonces se empezó como a apostar, ahí podemos ver la entrevista que le hicieron a Tinelli.
Es porque a mí me impactó mucho en Pizza, Birra y Faso, no solamente por el estilo de dirigir, por la imagen, sino también por la marcación actoral, por haber visto actores que no me parecían tales, sino que parecían gente común y corriente.
Entonces,
bueno, bien.
Ahí tenemos, surgió totalmente de suerte, Ocupas, incluso fue un proyecto que se fue armando mucho al paso, se reescribió el guión alrededor de 20 veces.
Wow.
Y ya lo que decía Tinelli, la búsqueda, por ejemplo, de los actores, uh-huh, de que no sean actores, es algo que caracteriza mucho al director, los escenarios reales, como un poco en herencia de Pizza, Birra y Faso, y uno de esos castings que fue tan, tan crucial para la serie fue el de Dante Mastropierro.
Sí, señor, el negro Pablo, qué cagazo, no me lo...
Sí.
Me lo cruzo en la calle y...
Te cruzas de vereda.
Qué cagazo, ¿no?
Sí, te da cagazo.
Guapo, pero... el negro Pablo, guapísimo.
Aparte, igual, vos lo ves en entrevistas por fuera y es un muchacho sonriente, vos decís,
capo,
más bueno
capo,
que...
mal.
Actorazo, uh-huh, resultó ser. Hay un video para pasar de una de las escenas, ahí la estamos, sí, viendo.
Pero vos sabés cómo es acá, vos diga lo que digas, acá hay una sola salida, man.
¿De qué salida habla?
¿De qué salida hablo? La única que hay acá es darte un tiro a vos, Gil.
¿Qué habla? Culo sucio.
Decirle negro a este bobo, como la historia, loco. Tengo que darle un tiro y dejarlo tirado ahí en la zanja, loco.
¿Sabés que es una buena idea? ¿Por qué no empezamos con vos, si es suficiente?
Ahí se mete el negro Pablo.
Dale, loco, ¿qué vas a tirar? Es la única que te falta vos para enterrarte, payaso.
¿Qué me estás probando? ¿Te pensás que no me animo, boludo?
Dale, a ver cómo te animás. Bobo.
Pará, pelotudo. Bajá el fierro a ver si no se te escapa un tiro. ¿Qué hace? El fierro no se usa entre nosotros, boludo. Esto tienen que guardarlo para la ayuda. Guarda el fierro. Dámelo, nene, que te puede lastimar. Siempre moqueando vos, ¿eh? Toma, pollo, guardalo. No vas a bardear, ¿eh?
Métete para adentro,
siempre moqueando vos. Pedazo de vos, me hace quedar mal con la gente, con todo el mundo. Vamos a hacer la teca, vamos a poner un rato por ahí con las minas, esto ya fue, loco.
Hay algo del negro Pablo que es la tensión que te produce, que tiene que ver con cómo está escrito, pero también con la actuación de Dante, uh-huh, que ahí lo vemos, en un principio se muestra como alguien tranquilo, como tratando de apaciguar la situación.
Hasta que de repente...
Y de un momento al otro se le salta la ficha y te empieza a pegar piña y te dice calmate, y te empieza a insultar. Entonces es una constante dualidad del personaje ese de entre estoy tranquilo, pero en cualquier momento puede pasar algo.
Sí.
La escena del mascapito, sin ir más lejos.
Sí, de hecho, el mismo... Ay, como... Se me fue el nombre del actor, Rodrigo de la Serna, ahí va.
Sí.
Ha contado en infinidad de entrevistas... Sí. Que esa escena particularmente le costó muchísimo grabarla. Porque realmente se genera un momento de tensión. Muchas personas han dejado de ver la serie con esa escena particular.
Y que tiene Ocupas a lo largo de todos los capítulos es tensión. Justamente es eso.
Sí.
Siempre está en tensión.
Y hay esto que decían, hay un muy buen retrato de la realidad, ¿no? Porque a veces quizás se cae en el estereotipo o la caricaturización, que es el peligro posible cuando se crean este tipo de contenidos,
claro,
¿no? De series. Y acá se logra por todo esto que vienen diciendo, cómo lo retrata Stagnaro.
Empieza a emplear un lenguaje urbano, callejero.
Eso mismo.
Bueno, y en eso tuvo que ver mucho Dante Mastropiero, el negro Pablo, que fue un descubrimiento dado totalmente al azar, ya que él no era actor, simplemente conocía al jefe de producción, que una vez le dijo, che, estamos buscando actores para hacer una serie medio marginal, ¿querés presentarte? Él dijo que sí, fue al casting junto a su hermano y le hicieron improvisar una escena de robo, a lo que Dante dice, ¿querés que sea de día? O de noche. ¿Por qué? Y porque si de día te robo de una forma y si de noche te robo de otra, dijo. Y
listo, quedaste.
¿Totalmente improvisada? No. Al momento de la improvisación pasó lo mismo que con Rodrigo de la Serna en su momento, que tuvieron que frenar la actuación. También tuvieron que frenar la actuación en la improvisación, por lo bien que lo hacía, por lo natural que le salía al personaje. El enojo,
se cagaron todos, dicho
el enojo, la bronca, el lenguaje incluso que utilizaba. Dante decía, pero lo más feo que usaban era culo sucio en la serie.
Claro.
¿Cómo vas a decir culo sucio? No, acá tenemos que hablar con berretines. Claro. Entonces, el mismo Dante le aportó mucho al personaje. Fue el que aportó también mucho a la serie a través del lenguaje barrial y el 90% de la escena del Mascapito fue improvisada.
Increíble.
Fue improvisada totalmente.
Bueno, ahí viene la frase, no te persigas.
Claro, que estamos entre amigos.
Meme por todos lados.
Sí.
Hay algo en la actuación, que hoy es el día del actor, dicho sea de paso, que tiene que ver con un registro de observación del otro, ¿no? Más allá del talento y demás cosas que me parece que se pueden ir formando, pero tiene que ver algo con cómo lees vos al otro y qué registrás de eso para poder replicarlo. Y eso es algo que se tiene incluso antes de ser actor. Me parece que tiene que ver con la curiosidad propia. De hecho, Guille Aquino, para sus sketch, en sus principios, convocaba a toda gente que no era propia del mundo de la actuación, porque él decía, porque te salen con cosas que uno no se las ve venir, ¿entendés? Porque,
me sorprende.
Claro, porque no tienen el oficio ahí calado y entonces te pueden sorprender, y me parece que este es el caso que estás mencionando, ¿no?
Sí, incluso un poco de la historia de Dante, del negro Pablo, es que él ya venía de ese mundo que querían retratar.
Claro.
Él siempre cuenta en las entrevistas que vivió en un conventillo hasta los 7 años, hasta que lo desalojaron. Se fue a vivir a Quilmes con la madre y con el hermano. Y él dice, yo sé lo que es cenar tortas fritas con mate cocido. Yo sé lo que es vivir en un mundo podrido, ¿entendés? Y hasta él mismo lo dice, que el éxito de la serie fue porque el director eligió bien el casting. Que la gente se sintió identificada con los personajes e historia, mostrando una realidad que no se mostraba.
Sí, el casting es impecable.
Es increíble.
Claro.
Sí, viniendo de todas estas especies de sitcoms familiares, claro, de repente mostrarte algo que no se ve en la televisión.
Totalmente disruptivo.
Y ahí está la clave también, la disrupción. Mostrar lo incómodo, mostrar lo que la gente no quiere ver, lo que está pasando en la realidad, pero lo vamos a meter abajo de un tapete, haciendo de cuenta que no pasa.
Vos sabés que seguramente lo tenés al dato. Yo creo que iba los miércoles por la televisión pública, Canal 7.
Sí.
Tenía un éxito increíble. Lo mismo pasó con El Marginal. El Marginal iba, creo que el domingo a la noche.
Domingo a la
claro,
noche.
Un horario que no
claro,
es
claro, y televisión abierta, no había otra posibilidad que esperarla. Y fue un éxito de rating. Y ocurrió eso y se convirtió de culto inmediatamente.
Sí, y ahí está uno de los mayores problemas que ha afrontado años después la serie. Y es que nunca fue pensada o el éxito que tuvo. Ya claro. Te digo, fue una serie que Tinelli la produjo por el simple hecho de tener una deuda con un director...
Y además, en cuestiones de rating, como era la televisión pública, generalmente los medios públicos no están, ¿no? Para eso, para competirle a los,
no.
A las empresas privadas en rating. Entonces, eso fue también una revelación. Ellos no iban por el rating o con esta cuestión tan marcada de tenés que marcar justamente